6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes desde el Parque Ferial de IFEMA, donde se está celebrando la cumbre con la que se conmemora el 40 aniversario de la entrada de España a la Alianza Atlántica. Estoy en la sala de prensa, sala por llamarla de alguna manera, porque esto es una especie de campo de fútbol, de lo grande que es y de la cantidad de gente, cámaras, idiomas que se escuchan. No solo hay periodistas, acabo de ver que se ha sentado aquí delante un equipo de negociación. No alcanzo a escuchar lo que están diciendo. Acabo de tomarme un té aquí en el bar de este pabellón donde estamos siguiendo la cumbre de la OTAN y me han cobrado 2,60 euros, ya está bien el té. Luego me he dado cuenta que a la vuelta de la esquina, saliendo del bar, había una máquina de té gratis para los periodistas. La subida de la gasolina ha sido muy importante, pero no sé si tanto para cobrar un té a 2,60. En cualquier caso, todo está caro, mucho más caro. Hoy hemos tenido la confirmación porque hemos sabido que durante este mes de junio los precios han subido más de un 10%, seguro que lo sabes ya a estas horas. Desde 3 años después de nuestra entrada en la OTAN no subían tanto los precios, desde hace 37 años. No se ha cumplido el pronóstico que hacía hace unos meses la ministra de Economía, Nadia Calviño. Pronosticaba que íbamos a doblar la curva de los precios en marzo.
Todo apunta a que ya hemos dejado atrás el pico de inflación en el mes de marzo y estamos en esa senda de desaceleración y vamos a tomar todas las medidas a nuestro alcance para que sea lo más rápido.
Pues de senda de desaceleración, nada. La curva de la inflación sigue subiendo. ¿Por qué no han funcionado las medidas aprobadas por el gobierno para subir la escalada de la inflación? El repunte de la inflación está especialmente causado por dos motivos, por la subida de los precios de los combustibles y la subida de los precios de los alimentos. El gobierno, como recordarás, puso en marcha la rebaja o la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible y 3 meses más tarde esta bonificación ha sido absolutamente devorada por las subidas del petróleo y el petróleo va a seguir subiendo. Sánchez también puso en marcha el famoso tope del gas para bajar el precio de la electricidad. Bueno, esto de momento no ha servido para mucho porque la medida se aprobó tarde y de momento el precio internacional del gas es alto, por lo tanto no se nota mucho en la factura de la luz. ¿Y qué ha pasado con los alimentos? Bueno, pues que el precio de los alimentos ha subido en todo el mundo más de un 22%. Y España, bueno, pues está en el mundo. Hay factores internacionales que provocan esta subida de los precios. Lo que pasa es que en España suben más los precios que en el resto de Europa. España tiene muchas reformas pendientes. Probablemente si Sánchez hubiera tomado sus medidas antes y hubiera tomado otras medidas, tendríamos algo menos de inflación. Pero no hay solución mágica para la inflación. Lo que no puede seguir diciéndonos Sánchez es que el crecimiento es robusto y que la lucha contra la subida de los precios está encaminada. En este momento Sánchez no piensa en los precios. A las 7 está prevista la cena con los 32 países que forman parte de la OTAN. La delegación española, que lleva meses negociando el documento que sale hoy de aquí, de esta cumbre que va a definir cómo va a trabajar la OTAN durante los próximos años, la delegación española que ha venido a contarnos cómo han ido las negociaciones, pues estaba encantada. Porque en ese documento se recoge algo muy parecido a lo que ha dicho esta mañana Biden aquí. Esto es lo que ha dicho.
Reafirmaremos la unidad y determinación de nuestra alianza para defender cada centímetro del territorio de la OTAN.
Va incluso el documento aprobado aquí más allá, el territorio de cada uno de los países. Eso significa que, sin mencionarlo de forma expresa, la OTAN se compromete a defender Ceuta y Melilla. El nuevo concepto estratégico aprobado también tiene una ventaja para España porque menciona el flanco sur, o sea, África, que es la amenaza para nosotros. Pero vamos, el centro de este concepto estratégico es la definición de Rusia como la gran amenaza. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, nos ha dicho que se mandarán más armas y ha estado durísimo con Putin.
No solo un apoyo especial, sino que han anunciado sistemas adicionales, armas y equipamiento que los aliados de la OTAN están enviando a Ucrania. Es un mensaje en palabras y hechos.
En esta cumbre, además de señalar a Rusia como la gran amenaza, se habla de una forma muy dura de China. Se denuncia la conculcación de derechos humanos y se acusa a China de estar demasiado de acuerdo con Rusia. En cualquier caso, afortunadamente, la invasión de Ucrania ha provocado que la OTAN gire hacia Europa, porque si no, teníamos el peligro de convertirnos en un rincón olvidado del mundo. Ahora, no podemos seguir pensando a los europeos que siempre vamos a tener el primo de Zumosol, es decir, los Estados Unidos dentro de la OTAN, para defendernos. Habrá que ir poniéndose las pilas para conseguir cierta autonomía en nuestra política de defensa y de seguridad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que la Organización Mundial de la Salud acaba de emitir un comunicado en que muestra su preocupación porque la viruela del mono pueda propagarse a niños y embarazadas tras observar que hay una transmisión sostenida del virus. España, por cierto, es el país de la Unión Europea en el que más casos se han registrado. Y todo esto coincide con la séptima ola de COVID, que sigue creciendo y no se espera que alcance su pico hasta al menos dentro de 15 días. Desde el viernes hay unos 1.400 pacientes más ingresados en los hospitales españoles, mientras que la incidencia a 14 días supera los 1.000 casos entre los mayores de 80 años. Las vacunas están evitando que esos casos sean graves y nos dan una sensación de seguridad que se muestra ya en todos los rincones de España, con fiestas de verano como la Batalla del Vino, que hoy se celebra en Haro, en La Rioja, y a la que acuden miles de turistas. Recordemos que Haro fue la primera ciudad en La Rioja con casos de COVID y hoy demuestra que se puede salir adelante. Y esta tarde hemos conocido que los tribunales se posicionan a favor de que podamos borrar nuestra huella digital. Es el rastro que vamos dejando en Internet y que cuenta con una sentencia del Tribunal Constitucional favorable a quien reclamaba este derecho al olvido. ¿Qué dice esa sentencia, Patricia Rossetti?
El Constitucional recuerda su propia doctrina y ampara a un comerciante que pidió que se suprimieran ciertos datos que descalificaban su trabajo, datos publicados por terceros en Estados Unidos y a los que se podía acceder desde España a través de Google. La sentencia fija los límites del derecho al olvido. Destaca el factor de la importancia pública de la noticia y el de su antigüedad, al igual que la responsabilidad de los buscadores de Internet que ponen datos a disposición de los internautas. No deben infringir la normativa de la Unión Europea ni española en esa materia. Destaca el TC que en este caso se vulneraron los derechos del comerciante porque los comentarios de descalificación no cumplían los parámetros de interés público.
Y hablamos ahora de Abengoa, que está abocada al mayor concurso de acreedores en la historia de España después de que el gobierno se haya negado a su rescate. Pero no es la única empresa donde sus empleados desconocen cuál va a ser su futuro. La fábrica que Mercedes tiene en el País Vasco es la industria más grande de todo el País Vasco. No en vano da empleo a 5.000 personas y hoy han ido a la huelga. Vitoria, Elisa López.
La razón no es solo salarial. También se rechaza la mayor flexibilidad que exige la multinacional alemana para invertir 1.200 millones de euros en la fábrica de Vitoria. Los sindicatos entienden que ya es elevada y no están dispuestos a recortar derechos. Igor Guevara, de ELA.
Desde luego sería decepcionante que vaya a depender esas inversiones de que los trabajadores nos congelemos 6 años los pluses. En Alemania ellos saben que somos una de las fábricas que mejores resultados a nivel de producción y de flexibilidad también. Lo que pasa es que la flexibilidad no puede llegar al extremo.
El gobierno vasco observa con preocupación un pulso que los trabajadores mantienen con la dirección con varias jornadas de huelga, como la de hoy, que ha parado por completo la producción.
Y está en juego el segundo partido de Davidovich en Wimbledon. Abel Madrigal.
Que está sufriendo ante el checo Vesely, pero no tanto como Muguruza Ángel García.
Sí, que evidentemente no ha jugado un buen partido. En 18 minutos ha perdido el segundo set ante Minen y por tanto el partido. Ayer ya perdió uno. Muy mal Garbiñe, que sigue con un 2022 aciago. Por lo demás, recordemos la derrota también de Masarova. Ojo a Jaume Munar, que está ganando 2 sets a 1 arriba a Cameron Norrie, al británico, la gran esperanza local. Davidovich ha perdido el primer set ante Vesely. Luego va a jugar Carlos Alcaraz ante Griespor. Pero escuchad las palabras de Garbiñe. Pregunta COPE. Has llorado en la pista, estás pasando por un mal momento. ¿Cómo lo explicas?
Bueno, al final yo soy la que más siente, ¿no? El hecho de haber estado jugando muy bien el año pasado y este año tener más dificultades, para mí también es duro, porque yo lo siento en la pista. Ese dominio a no dominar tanto y estar perdiendo partidos que debería sacar adelante.
Además, en el Fútbol Club Barcelona se ha retrasado un día más la firma de la palanca económica que ayudará a solucionar la situación económica del club. Según fuentes del Barça, solo faltan unos flecos y se cerrará mañana la inyección de 200 millones de euros. Además, el Mallorca ha cerrado el fichaje de José Manuel Arias Copete y el Valladolid la renovación de Jordi Masip hasta 2024. En waterpolo, a las 7:30 la selección española afronta los cuartos de final del Mundial contra Montenegro.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Cielo azul y 31 grados en Cibeles a esta hora. Mañana vamos a tener algo menos de calor, con máximas de 29. En cuanto al tráfico, se están volviendo a realizar cortes de tráfico con motivo de la cumbre de la OTAN en los ejes del Paseo del Prado, Recoletos, La Castellana, M30 Nudo Norte y en los accesos a los mismos. Además, hay un accidente a esta hora en la M50 en Alcorcón, sentido A5, y dificultades de salida por la A3 en Rivas. Las secciones sindicales del Suma 112 han abandonado la mesa sectorial de sanidad por considerar que la reorganización de los servicios de urgencias de atención primaria, los famosos SUAP, planteada por el gobierno regional, ha sido una decisión unilateral de la administración que dirige Ayuso sin negociar con los sindicatos. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:12, hora menos en Canarias, y sabes, a veces te encuentras con historias como la de Inma y Herbert y te das cuenta enseguida que son historias que merece la pena ser contadas. Inmaculada Campos, madre de dos hijos, tiene 38 años, trabaja como camarera en Granada. Ya lo tenía todo preparado para irse unos días de vacaciones en familia. Se iban a Murcia a visitar unas cuevas, porque además a Inma le gusta mucho la espeleología. Pero en ese momento conoció a Herbert. La verdad es que lo vio en la calle, solo, tenía muy mal aspecto, estaba totalmente descuidado. Herbert tiene 80 años, es alemán, y al intentar hablar con él se dio cuenta de que algo pasaba, de que tenía algún tipo de problema neurológico, porque es que Herbert padece Alzheimer. Y ahí estaba, con 40 grados, en la calle, un hombre que en realidad no está para estar solo en ninguna parte, sin nadie que le atienda, o que le recuerde, por ejemplo, que necesita beber agua. Por eso, cuando lo encontró, Inma estaba totalmente deshidratado. ¿Y qué hizo Inma? Bueno, pues habló con sus hijos ya tienen 20 y 14 años, y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert, conseguir un lugar donde le admitan y pueda recibir los cuidados que necesita. Y además ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para conseguir algo más, una residencia definitiva para este hombre, para Herbert. Ahora mismo ya lleva 74.000 firmas apoyando esta idea. Inmaculada Campos, Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo viste a Herbert por primera vez? ¿Cómo lo viste? ¿Te encontraste con él en la calle? ¿Qué fue lo que hiciste en ese momento?
Pues salí de trabajar y me encontré, pasaba con la bicicleta y encontré una familia que estaba rodeando a este hombre que tenía, estaba tumbado en un árbol, en el suelo, y claro, estaba como malas condiciones, tenía un montón de heridas, un montón de moscas, excremento, porque claro, se orina y se hace caca encima y estaba muy mal, muy mal. Y bueno, y entonces pues le pregunté a la familia y le dije que si le habían tomado el pulso, que si sabían si estaba bien o no. Y me dijeron que no le habían tocado, claro. ¿Qué pasa? Que todo el mundo pues no tiene a lo mejor esa voluntad, ¿no?, de tocar a un indigente en la calle. Y yo pues no lo dudé, le tomé el pulso, lo tenía ahí bastante débil. Y fui corriendo al supermercado que estaba al lado y le compré agua, le compré zumo, le compré un poco de yogur para que, no sé, para que empezar a, pues, a comer un poquito, porque es que se le veía súper desnutrido, súper delgado, muy mal. Esta familia llamó a la ambulancia y la ambulancia, pues, bueno, pues no venía. Esperábamos, claro, eran ferias y los dispositivos de Cruz Roja estaban en la feria, decían que no podían venir. Bueno, una hora y media de reloj y llamemos por segunda vez. Al final llegaron la ambulancia y llegaron como que una cosa tan natural, como si no pasara nada. Y digo, pero es que no están viendo ustedes cómo está este hombre. Es que de verdad no. Dice, no, pero si es que este hombre está todos los días en el hospital. Y digo, ah, vale, como que no pasaba nada. Y entonces dije, vale, pues esto no puede ser. Porque si este hombre está todos los días en el hospital y encima está como está, en las condiciones que está y como él estaba, es que era un inhumano de que estuviera en la calle. Es que era inhumano, vamos, es que era algo que a mí se me partió el corazón, de verdad. Y dije, bueno, pues vale, me voy a hacer cargo yo de él y voy a hacer todo lo posible que yo tenga que hacer para estar con él. Me lo llevo a urgencia y en urgencia no lo querían atender porque tiene una orden en el hospital del Ruiz de Arda de que no, de que tiene prohibida la entrada.
¿Este hombre en concreto, dices?
Sí, tiene la entrada prohibida. ¿Por qué? Pues te explico, porque mira, se orinaba y se hacía caca por los pasillos y claro, es que en vez de decir qué le pasa a este hombre, que vamos a mirar, que lo vamos a hacer un estudio, que tiene 80 años, que vamos a analizarlo, ¿no? Que por qué este hombre viene así, en estas condiciones, por qué no anda, cada vez está más deteriorado, porque es que yo hablé con los mismos indigentes y ellos me dijeron, es que este hombre cada vez está peor, si es que hace un mes andaba y ahora es que casi ni anda. Y digo, ¿y cómo va al hospital? Dice, se va arrastrando como a los perros, así, tal cual me lo dijeron.
Pero Inma, ¿Gerber hablaba algo? ¿Hablaba contigo? ¿No habla?
Hablaba un poco, pero estaba tan desconcertado, tan, ¿sí?, tan mal, que de verdad es que casi ni daba palabra. Es que estaba súper mal. Pero bueno, ahora no, nada que ver con lo cuando me lo encontré.
Claro, pero ¿y qué haces en ese momento cuando tampoco te lo admiten en urgencias?
No, porque me quedé allí, dije que lo van a mirar y lo van a mirar y aquí me quedo porque es que si no, los denuncio, lo llama la policía, me da igual. Allí me quedé. Y entonces dijeron, bueno, pues si te quedas, te tienes que hacer tu cargo de él. Digo, por supuesto, aquí me quedo. Y si lo tienen que ingresar, me quedo con él. Y no me voy a mover de aquí. Digo, es que no me pienso mover de aquí. Ya fue en plan cabezona total. En fin, que al final lo miraron y le dije, mira, digo, tenéis que hacerle, aunque sea una analítica. Entonces me dijo la doctora, es que tiene ya 10 analíticas. Y digo, pero ¿desde cuándo? Digo, ¿y qué tiene que...? ¿Cómo está? ¿Cómo? Dice, hombre, para cómo vive en las condiciones que vive, dice, pues no está muy mal. Y digo, ah, vale. O sea, tampoco me especifico mucho más. Y le dije, pero ¿usted no se ha dado cuenta que este hombre no está bien? ¿Que este hombre tiene un Alzheimer o que tiene una demencia o tiene algo muy importante? Porque yo tengo a mi abuela que tiene Alzheimer y es que fueron todos los síntomas de un Alzheimer, pero es que yo no soy médica, pero es que se veía desde lejos. Si alguien ha tratado con una persona con Alzheimer, se le veía porque empezaba a hablar, empezaba mamá, 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 papá, 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 papá. Y empezaba a hacer cosas pues como de persona que tiene
ya un Alzheimer. Le pasa algo, sí que tiene un problema neurológico claramente, vamos.
Es que se le ve, que vamos. Que ya... Y entonces, pues nada, pues me quedé en urgencias con él, me quedé toda la noche. Le pusieron un calmante para que estuviera allí en urgencia. Al día siguiente me lo llevé a un albergue, que es del CAE, de aquí del Ayuntamiento de Granada, pero claro, es un albergue que pues normalmente van los estupefacientes, ¿no? Que ellos duermen...
¿Y más?
Mañana tienen que salir fuera, allí no le dan un plato de comida, le dan un vasito con leche y galleta y poco más. Es que no hay servicios para él.
Sí, bueno, claro, él necesita otro tipo de cuidados. O sea, ahora mismo está en el albergue donde tú le llevaste, ¿no? ¿En este albergue del que me estás hablando o qué?
No. Para nada. Es que el primer albergue donde fui ahí.
Ajá.
Y ahí esa noche se hicieron cargo y yo me fui a descansar a la segunda noche. Pero claro, al día siguiente, por la mañana, se salió fuera.
Ya.
Porque claro, ya tienes que salir. Y como fui al juzgado a ver qué podía hacer, cómo lo podía hacer para que nada me afectara, ni a él, ni a mí, ni que fuera... Porque empezaron, pues claro, me dijeron, ten cuidado, puede ser como si fuera un secuestro, da igual, pues bueno, pues siempre lo que pasa.
O sea, encima dices de que le habías ayudado, te decían que tuvieras cuidado.
Sí, ya. En el hospital sobre todo me lo dijeron. Puede ser que él no quiera, que no sea voluntario, y como no hay ningún parte de que él no de que tenga Alzheimer ni que tenga ningún problema, sí, pues sí, claro, sí. Puede ser como si tú lo fueras secuestrado. Bueno, entonces fui al juzgado a ver qué podía hacer, hablé con ellos, me dijeron que, bueno, pues que presentaron un escrito como que hacía falta que este hombre lo miraran, como que si yo me quería hacer cargo como un responsable, ¿no?, de él, para llevarlo al médico y tal. Bueno, pues yo no lo dudé. Al día siguiente también lo llevé al mismo albergue porque, claro, llamé a la casa del Sagrado Corazón, llamé a las hermanas de Regina Mundi, llamé a Cruz Roja, Caritas, bueno, puse las redes sociales, lo de las firmas para ver quién me podía ayudar, me mandaron un montón de información. Entre una información y otra, pues bueno, pues me pude ir moviendo. Y bueno, y me lo encontré otra vez en la calle al otro día, pero claro, me lo encontré a las 2 de la tarde ya en la Avenida de Constitución, con la policía, porque se había caído otra vez se había caído. Y yo dije, mira, esto ya no puede ser. Bueno, pues me fui a casa de una monja, a una casa de acogida, y le dije, mira, que por favor. Y me dijo, mira, es que llama por teléfono y tú no lo entiendes, pero es que con lo de las medidas COVID, de verdad que no lo podemos coger, no lo podemos aceptar, nada. Pues yo intenté que ellas razonaran, que vieran de verdad el problema tan grande que tenía ese hombre, porque realmente es un problema muy grande y no es cualquier indigente. Yo no digo que todo el mundo tiene derecho a una casa, pero es que realmente eso es un caso extremo. O sea, es algo inhumano de verdad. Entonces, pues, intenté hablar con ellas, que a ver que me podían ayudar, que ellos tienen más casas y tal. Y bueno, y me dejaron allí, me dejaron que durmiera con él. Pues resulta que, con mala suerte, le hicimos la prueba del COVID. Y yo estaba aislada con él porque a mí me dejaron como en el salón de actos donde no
porque
me podía...
tenía COVID, dio positivo.
Claro, vaya, dio positivo, hombre. Y me quedé con él. Y entonces estuvimos aislados una semana entera, ¿vale? Y mientras tanto pues iba...
Pero espera un momento, Inma, o sea, porque estamos hablando de que tú, desde que te lo encuentras un día en la calle, que te vas a urgencias con él, que te pasas la noche con él, que el día siguiente lo llevas al albergue, que te vas a los juzgados, que luego encima por fin te acogen en un sitio pero da positivo, que te tienes que quedar aislado con él. Estamos hablando de una semana entera o más días, ¿no?
10 días.
Y tu trabajo y tu familia y tus hijos
pues,
y tu...
Pues mira, mi niño lo he tenido que amordar a mi hermano. Ha estado con mi hermano y bueno, pues mi hermano la ha llevado, la ha traído y tal. Lo que es con mi hermano, mi sobrino, mi cuñado.
Y encima, bueno, ahora me contarás qué has conseguido y lo que vas a intentar conseguir además, ¿no? Para él, claro. Pero qué es en lo que estás. Tuviste que anular tus vacaciones.
Sí, sí.
¿Tú te das cuenta, Inma, de que todo lo que me estás contando... poca gente, ya te lo digo yo, de los que estamos aquí y que nos escuchan y no, sería capaz de hacer una cosa como la que tú has hecho? O sea, es que es impresionante, ¿eh? A una persona que no conoces de nada, que te encuentras en la calle en estas condiciones.
Ya, pero es que yo lo digo, es como alguien que se enamora de alguien, ¿no? Que, como dicen, es amor a primera vista. Bueno, pues yo creo que fue un socorro a primera vista.
Socorro a primera vista, pero es que tuviste que aparcar tu vida o todo el día a día, y no solo eso, ¿eh? Preocuparte de decir, bueno, a ver si estoy haciendo algo que encima es ilegal, me voy al juzgado a ver qué me dicen, llamar aquí, llamar allí, porque claro, encima, efectivamente, si hay que saber si esta persona se puede valer por sí misma o no, si tiene o no Alzheimer, porque si no, a lo mejor, pues al final, como tú dices, te estás metiendo en un lío, porque él tiene voluntad de a lo mejor estar en la calle y tú... O sea, ¿qué? Que te metiste en un lío que muy poca gente sería capaz de implicarse. Familia además, te ha apoyado y tus hijos te han apoyado, sí, y tu hermano te ha apoyado.
Mucho, mucho. Mi familia, mi amigo, la gente de lo puse en Facebook, todo el mundo preguntando, ayudando a ver si en los centros de acogida que ya conocían también. Bueno, todo el mundo, la verdad es que se ha volcado todo el mundo de los que yo conozco y de la gente que me ha ido hablando en Facebook.
¿Y dónde está ahora Gerber, Inma?
Vale, pues Gerber ahora mismo está en una casa de acogida, ¿vale? Ahora está súper atendido, porque claro, el jueves da la casualidad de que tenía neurólogo también. Y a través de Café y Calor, es una asociación de aquí de Granada, ellos tenían el parte de que tenía Gerber el neurólogo. Y entonces, claro, pues pude llevarlo el jueves al neurólogo y entonces le determinaron que tenía realmente un Alzheimer. Y el mismo médico lo atendió en diciembre, que tuvo una neumonía muy fuerte en Guadí. fue el mismo médico, una casualidad.
Fíjate.
Pues sí, la verdad. Y me dijo que había sido una diligencia muy grande, aparte en lo que es del hospital,
pues fíjate, Inma,
de las asistentas sociales y todo.
Que fue, como tú dices ahora, claro, afortunadamente, y gracias a ti, porque fíjate lo que has peleado, es increíble, una persona a la que no conoces de nadie, ¿eh? Sí. Y has acogido a Gerber, le has llevado y le has ayudado. Bueno, dices, ahora está muy bien. Patricio Hernández es el director del albergue donde han acogido, sí, a Gerber. Exacto. Los cuidadores, por cierto, hay que decir que están muy contentos con él, sí, cuentan que es muy cariñoso, sí, y en, sí, cuanto, sí, conocieron su historia, le hicieron un hueco. Vamos a escucharle.
Yo, por supuesto, no conocía de nada a Inma ni conocía de nada la situación, pero dije, no lo vamos a permitir. Y hicimos un hueco donde no lo había, porque la casa está llena, siempre está llena, pero ante situaciones de estas lo que hacemos es buscar un sitio donde no lo hay, buscar una cama donde no la hay, pero la ponemos, una habitación digna, su comida, su ducha, y bueno, pues encantado de poder ayudar a una persona más.
Y en el Sagrado Corazón, Gerber ha encontrado, como decimos, pues donde una le familia. Han acogido, claro, con cariño.
Ahora, exacto, podemos trabajar, digamos, la parte de gestión que hay que hacerla para que este hombre tenga todo su derecho y para seguir denunciando esta situación, porque no puede ser. Pero mientras tanto, no, el hombre va a estar bien cuidado, muy bien cuidado, va a estar, porque va a tener lo más importante, que es el cariño, además de, por supuesto, todos los cuidados que necesita una persona con esta enfermedad. Pero ya a partir de ahí, bueno, pues lucharemos por su derecho, porque es lo que se merece. Pero mientras tanto, no va a estar en la calle.
Y vais a seguir luchando, Inma, y de hecho, por eso supuesto. Está esta recogida de firmas, para buscarle, sí, un lugar, bueno, o bien, a lo mejor es regresar a su país o bien una residencia definitiva para Gerber, ¿no?
Claro, sí, estoy también con la embajada hablando y tenemos, pues, estamos intentando investigar dónde nació, pues familia no tiene, desgraciadamente no tiene a nadie, ya lo hemos investigado y tal, y no hay ningún indicio de que tenga familia, uh-huh, ni nada. Entonces estamos barajando la idea, pues, de mandarlo a Alemania y que, claro, y que quiera o que no, aunque él sabe muy bien español, porque lo entiende bastante bien, pero a lo mejor él se acoge mejor, ya, a lo que es su idioma.
Bueno, total, Inma, que tenéis esa recogida de firmas que van por 75.000 y más personas que se van a adherir para encontrarle una casa definitiva a Gerber, con 80 años y en estas condiciones se lo encontró Inma en la calle. Me parece impresionante, de todas formas, lo que has hecho, Inma, de verdad. Y insisto en ello.
Lo he hecho con mucho cariño.
Sí, bueno, pero creo que nos has, con toda la historia que nos has contado, nos estás dando una lección a todos, porque, insisto, no mucha gente haría lo que tú has hecho, no mucha, y sobre todo, tampoco su familia a lo mejor lo hubiera apoyado como te ha apoyado a ti la tuya. Así que, sí, gracias por hacerlo. Y bueno, mira, pues has retrasado tus vacaciones. Espero que cuando puedas cogerlas ya las disfrutes, porque desde luego tú y tus hijos os las merecéis. Gracias, Inma.
Gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Tiempo para la puta Elena Fornas.
Qué preciosidad de historia la de Inma Pilar, personas que hacen más fácil la vida a los demás. Pero bueno, quien quiera hacerte la vida más fácil a ti es la Mutua, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, pues te bajan su precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y con los oyentes del programa, con la gente, hablamos hoy de hacer cola, porque según un estudio el 80%, por ejemplo, de los clientes abandonan una compra precisamente por eso, por tener que hacer cola. Lo estamos comprobando con los oyentes, no le gustan en general nada las colas, odian que se le cuelen en las colas, en fin, historias como estas han salido esta tarde y más que van a salir. Fernando, Elena, a ver qué dicen.
¿Qué bueno, dicen los oyentes?
Pues la señora de esta historia se ha pasado el juego de las colas.
Hoy, sin ir más lejos, y veo una señora que viene cargada con el carro hasta arriba y dice, la oigo que dice, uy, voy a coger helados a ver si así me dejan pasar y no hago cola. Efectivamente, va la señora y coge unos helados y me viene, oiga, perdone, me deja pasar, es que se me van a deshacer los helados.
Pues ya, señora. No, madre.
Es que hay que tener morro, ¿verdad?
Pero mucho.
No me jorobes.
Esta excusa no la había oído yo nunca.
Es increíble.
Se me derriten los helados, sí.
Yo ya me la he apuntado también.
Pero oye, tú,
pero, no hagas, Fornas, no hagas tú no eso. Te vas a colar.
No te cueles.
Yo jamás. Yo dejo que se
no
cuelen,
me
que no
entere
es lo mismo.
Yo, Fornas, si tú eres una scout.
Exactamente, justamente. Hay que hacer la vida más fácil a los demás, claro que sí. Como este oyente que siempre va con la verdad por delante.
No conozco una persona más asquerosa que yo en las colas. Me preguntan cuando se quieren colar. Nene, ¿me dejas que no puedo estar sentada? No, siéntese ahí, cuando le toque se levanta. ¿Me dejas que llevo dos cosas? No, que yo llevo más prisa que usted. Y así me quedo, no dejo pasar a nadie.
Bueno, también hay que ser un poco tolerante que la gente tiene.
No, yo la diferencia está en si te lo piden o no te lo piden.
Hombre, claro.
¿Te importa que pase que pierdo el avión? ¿Te importa que pase que tengo al niño solo en casa? ¿Te importa? Si te lo piden, pues ya, ¿a qué vas a decir?
Claro, no, ¿qué vas a decir? No, es que lo del avión... ¿cuántas veces has dicho tú eso? Por favor, que pierdo el avión, me deja pasar. No, déjalo. Pocas. Últimamente ninguna, pocas. Porque las veces que hemos viajado con la tarde y en avión, vamos, estás ahí 2 horas antes.
Reformado.
Pero totalmente, no, yo creo que estoy ya, bueno, casi 2 horas. Bueno,
pero
fin.
Bueno, pero hay veces que hay un enlace, ¿sabes? Y entonces uno llega tarde, lo total. Yo, cuando la gente te lo pide, pues oye, venga, pasa, ¿no?
Pues sí, también es verdad.
Un poco de cortesía tampoco pasa nada, ¿eh?
Totalmente. Bueno, hay otros tipos de gente que deberían prohibirles el paso a las tiendas.
A mí lo que sí es verdad que me da coraje es que llegue, a ver, sácame este pantalón. Mire, le ponen todo el mostrador lleno de pantalones, de camisas, lo que sea. Vale, creo que no, yo pues este. Y al final te dije, no, mira, que no me voy a llevar ninguno. Bueno, sí, me voy a llevar este. Vale, coge ese. Cuando hay dos o tres personas, uy, ¿cómo tenemos que ir? Bueno, mira, que no, que lo he pensado mejor, que no me llevo ninguno. Eso a mí me mata,
Las colas que se arman por la indecisión. Les ponen todo el mostrador lleno de ropa y al final no se llevan nada. Y tú esperando.
Ya. Bueno, sí, esas cosas pasan también. Sí. Bueno, en fin. Colas que no las aguantamos. Tipo. Que no. Y a los oyentes no les gustan tampoco y nos lo están contando esta tarde. Podemos recibir más mensajes y queremos, de hecho, ¿sabes dónde? ¿No? Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Don Mateo se despide.
Nos vemos.
Y lo hace emitiendo de lunes a viernes los mejores capítulos.
Vaya películas están montando.
Una historia de 12 temporadas plagadas de éxitos y premios.
Concédeme este ruego, solo este ruego. Que vuelva Don Mateo.
No hay mal que por bien no venga. Don Mateo se vuelve a emitir a partir de septiembre. Con nuevos episodios nunca vistos en España.
El problema es que usted no se equivoca nunca. Ahora hay que empezar de cero.
Lo mejor de Don Mateo. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una de las reformas más interesantes que se pueden hacer en casa es cambiar las ventanas, ¿no? Porque, bueno, a veces tienes ventanas muy... muy antiguas, que no cierran bien, supone una pérdida de energía a todos los niveles, de calor en invierno, del frío del aire acondicionado, por ejemplo, si lo tienes en verano, aparte del ruido, ¿no? Que no te aíslan del ruido exterior. A lo mejor te lo has planteado, ¿no? Lo de cambiar las ventanas de tu casa. El problema es cómo han subido los precios de esas ventanas. Vamos, de haberlo hecho hace un año o dos a hacerlo ahora, la diferencia es abismal, porque en este momento una ventana de 1,20 por 1,20, que antes costaba unos 700 euros, ahora no la vas a encontrar por menos de 1.000 euros. ¿Y por qué? Bueno, pues por la subida del precio de los materiales, entre ellos el aluminio. El aluminio es uno de los materiales que junto al acero se ha disparado el precio a raíz de la guerra de Ucrania. Y ha comenzado a escasear, además, en nuestro país y, por lo tanto, pues a multiplicarse, como te puedes imaginar, su precio. Bueno, no lo encontramos solo en las ventanas. En general, todo lo que está hecho con aluminio se está disparando de precio, ¿no? A la inflación se suman también los problemas de transporte, un panorama que afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas que llevan dedicándose a este negocio mucho tiempo y que ahora ellos mismos tiemblan, ¿no?, al tener que darle un presupuesto a sus clientes. Es el caso, por ejemplo, de Paco Cabello, es carpintero de aluminio, tiene una empresa familiar en Vallecas, en Madrid, desde hace más de 40 años. Se llama Aluminios Ciupal. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuándo empezó a subir hasta estos precios astronómicos el aluminio?
A ver, pues aproximadamente llevamos, yo diría que unos 10 meses, es cuando ha sido, cuando más se ha notado, ha sido una barbaridad.
Uh-huh.
Que ha sido, bueno, lo has explicado tú perfectamente. O sea, es que es, vamos, nos sentimos un poco, pues, asustados de cómo se está poniendo el tema del aluminio, porque es que, claro, vemos que es que, vemos que no es asequible para nada poner una ventana, y eso es un problema, porque por un lado, tú lo has explicado muy bien, nos dice que ahorremos energía, que hay que poner las ventanas, todo eso perfecto, pero claro, si una ventana, como tú bien decías, pues antes valía 700 euros, ahora estamos hablando de una ventana con todo su proceso, una buena ventana de alta gama, una vez que quitas la que tienes, pues evidentemente hay que poner algo bueno y algo que de alguna manera cumpla normativa y que te dé una seguridad, de, tú lo has dicho, de ruido, de frío, de un uh-huh. poco todo esto. Y estamos hablando de una diferencia de 300, 400 euros en 8 o 10 meses.
Claro, y que cuando hay que cambiar las ventanas no es una ventana, lo normal es que cambies las ventanas de la casa, es decir...
Ahora yo no sé la ventana que tienes tú, pero una casa normal, pues para que tenga 5 o 6 ventanas, pues no es nada inhabitual, con lo cual... pues ya sabes dónde se te va el presupuesto.
Fíjate.
Entonces,
¿Y qué te está pasando, Paco? Que claro, tú haces presupuestos a la gente y la gente dice...
Te da un poco de vergüenza, Pilar. Te da un poco de vergüenza porque es que además nosotros somos una empresa pequeña que llevamos muchos años, como tú has dicho, y mucha gente conocida, mucha gente que a lo mejor no hace tanto tiempo que se lo has puesto al padre, que viene el hijo y dice, bueno, parece que es que le quieres como si lo hubiese estado robando. Entonces te sientes mal, te da vergüenza pedirle por una casa una reforma que tienes que hacer, pues solamente de ventanas, pues 5 o 6 mil euros, pues fíjate. Entonces ahí estamos con ese problema que tenemos ahora.
Claro, porque tú mismo, bueno, lo estás diciendo con claridad, es que me da vergüenza presentar este presupuesto, claro, pero entiendo que si lo haces es porque no puedes hacer otra cosa, porque a ti los costes te han subido una barbaridad, ¿no, Paco?
Pues mira, el aluminio aproximadamente ha subido un 65%. El cristal, una ventana no solamente se compone de aluminio, se uh-huh. compone de aluminio, se compone de cristal, que son los dos elementos básicos, y un buen cristal y una buena ventana, pues ya te digo, el cristal aproximadamente, tranquilamente, ha subido el 40%, el aluminio el 65%. Entonces, y luego nos encontramos con otro problema, que es que tampoco encontramos gente para trabajar en cualquier profesión que necesite un poco de especialidad, no encuentra gente. O sea, es algo que también es un problema. Nosotros, gracias a Dios, somos un poco privilegiados por la cantidad de años que llevamos y buscas gente. Tiempo de atrás estamos buscando para cubrir un par de puestos de trabajo y la gente que nos llega, pues es gente que ve que tiene, que no quiere trabajar. Simplemente va a que le firmes la hojita del paro que trae para cumplir el expediente y ya está.
Uh-huh.
De hecho, cuando llegas ya lo ves, si es que no quieren trabajar, si es que no le puedo dar el trabajo.
Porque, ¿sabes? Paco, tú dices, llevamos ya 40 años, vosotros sois 8 personas en la empresa, es una empresa pequeña, es una empresa familiar, pero...
9
ya en este momento. Claro, no podéis coger trabajo que luego a lo mejor no podéis sacar adelante. Y luego está el problema, como decimos, no solo de los costes, sino de los retrasos, porque durante un tiempo, no sé si ahora se ha normalizado un poco, pero incluso tardaba mucho en llegaros el material, ¿no?
El material no estamos teniendo demasiado problema. El problema más que nada ha sido el coste. Sí es verdad que ha habido algún retraso, pero bueno, como el trabajo que tenemos, entonces teniendo previsión de ello, eso sí lo vamos solventando. Más que nada,
sí.
El problema más gordo es que cuando se te acumula trabajo, tampoco encuentra gente para...
Tampoco lo puedes sacar adelante. Oye, Paco, ¿y tienes miedo? Claro, porque con la inflación que tenemos, con el...
Bueno,
con el dineral que cuestan las ventanas. Es decir, claro, tú dices, es que me da vergüenza presentar los presupuestos, pero habrá mucha gente que deje de ser para ellos una prioridad cambiar las ventanas. Es decir, mira, pues no las puedo cambiar. Es decir, pues primero son otras cosas y necesidades básicas y ya veremos lo que pasa. Es decir, que al final todo esto repercuta en que quizá empieces a tener cada vez menos trabajo.
Evidentemente, hemos notado, sobre todo se ha notado muchísimo a nivel de teléfono. O sea, antes el teléfono no paraba de sonar, por ejemplo, y ahora ya cuesta mucho más que te llamen. Vamos, se nota muchísimo. Donde más lo notamos, el termómetro para nosotros, pues pueden ser las empresas que nos sirven cuando viene un camión a servirnos el aluminio, un camión a servirnos los cristales. Entonces, cuando venía un camión, pues los camiones reparten, hacen un reparto, y entonces hace, pues qué te voy a decir, 5 meses, pues el camión venía lleno y tenían para hacer un reparto prácticamente todo el día. Ahora tú, cuando ves el camión, pues ves que el camión va a menos de la mitad, o sea, que es que a las 12 de la mañana ha acabado de repartir. Y con el tema de los cristales ocurre lo mismo. O sea, que se está viendo que poco a poco, evidentemente, esto está dando, vamos, un cambio total.
Radical.
O sea, que de alguna manera, a mí particularmente, me está dando un poco de miedo.
De miedo, claro. Paco, ¿y tú qué conoces bien este mercado del aluminio, que trabajarás con proveedores desde hace muchísimos años?
Toda la vida.
Claro, tú sabrás también si hay previsión de que empiece a bajar los precios del aluminio, del cristal, o no.
Mira, Pilar, solamente ahora, con que no nos suba más, ya con eso nos conformamos. Porque es que estos días de atrás ha sido, cada vez que venía una tarifa nueva, sabíamos que era subida. O sea, una tarifa nueva, el 10, el 7, el 5, el 4, el 3, y eso era cada semana, hasta llegar al 65%.
Entonces, qué barbaridad.
Aparte que tenías que tener un cuidado con los precios porque no sabías ni qué hacer, ni qué respetar, ni qué no dar.
No, y además es que tú has hecho un presupuesto hoy, pero si sube cada semana, el presupuesto que has dado hoy, si de repente tardas 2 o 3 semanas en hacerlo, en hacer las ventanas o un mes, pues claro, pierdes dinero.
Ya va a pérdidas.
Exacto.
Ya va a pérdidas.
Sí.
Ya va a pérdidas.
O sea, un problema para vosotros como empresa y un problema, desde luego, para todas aquellas personas que estaban pensando en cambiar las ventanas, porque como tú dices, son unos precios verdaderamente difíciles de asumir. Sí, claro. Pues esta es la situación también, como vemos, con los cristales, con el aluminio especialmente, que no para de subir, y que Paco se conforma con que por lo menos no suba más. Pues a ver qué pasa. Paco Cabello, carpintero de aluminio, que vayan mejor las cosas. Gracias.
Aluminio Ciubal.
Eso, que lo sepa todo el mundo. Gracias, buenas tardes.
Que lo sepa todo el mundo, gracias.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Don Mateo se despide.
Nos vemos.
Y lo hace emitiendo de lunes a viernes los mejores capítulos.
Vaya películas están montando.
Una historia de 12 temporadas plagadas de éxitos y premios.
Concédeme este ruego, solo este ruego. Que vuelva Don Mateo.
No hay mal que por bien no venga. Don Mateo se vuelve a emitir a partir de septiembre. Con nuevos episodios nunca vistos en España.
El problema es que usted no se equivoca nunca. Ahora hay que empezar de cero.
Lo mejor de Don Mateo. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí, desayunando. Que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? Qué raro. En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas.
2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Natura.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por ello.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Según un estudio, el 80% de los clientes abandonan sus compras si tienen que hacer cola. Hablamos de cualquier tipo de cola. Puede ser en un probador, puede ser al pagar una compra en el supermercado. En fin, de colas. Hablamos con la gente. Gente, ¿qué dicen?
Bueno,
Elena.
Pues, Pilar, presenciar esto debería estar reconocido en un libro que se titulase ¿Cómo ejercitar la paciencia?
La persona con más cara que he visto en mi vida para la haciendo cola ha sido este año en un supermercado que llegó, pues cogió un paquete de Kleenex, por decir algo, lo puso en la caja y la cajera no estaba y se pasó haciendo la compra y todo lo que cogía, pum, a la caja, pum, a la caja, pum, a la caja, con lo cual los demás esperando a que la señora terminara de hacer la compra,
pero,
para poder pagar.
Pero vamos a ver una cosa. No, pero esto ya es una jeta y además la gente, qué paciencia.
Pero se ve que allí es típico hacer eso. Yo me muero. Pero
hombre,
es típico.
Pero bueno,
una cosa, como para comprar helados se derriten ahí mismo. Bueno, a este oyente, por ejemplo, la suerte al pobre no la acompaña.
Que se estropeó lo del papelito y tal. Y yo digo, va, pues me cambio la otra. Me cambié a la otra fila, a la otra caja. Y también no sé qué pasó, una devolución que tuvo que llamar al encargado. Y mientras veía que los que estaban detrás de mí iban pasando por la
otra caja. Eso es horrible,
me volví a
cambiar
de caja. Y así, no sé qué también problema hubo, que me pasó lo mismo. O sea, creo que salí el último, incluso de los que acababan de entrar, que estaban comprando.
¿Por qué tenemos todos esa sensación? Lo decía antes Fernando, ¿no? Parece una, a lo mejor es una percepción subjetiva, pero a mí esto me pasa, ¿eh? Yo pasa que tiene menos gente. Oye, pues que la justo la que va adelante tiene un problema. Hay que llamar al encargado, no sé qué. El encargado tarda en venir. Y dices, ¿pero cómo puede ser?
Bueno, ¿y quién no encuentra los céntimos? ¿Qué te dice? 50,03. Ay, que los cuento el centimito que se ha colado por tal. Y dice, madre mía, por favor, te los presto yo. Toma, por favor. Toma.
Venga, toma y vete.
Y bueno, no está mal de vez en cuando, pues una dosis de civismo, eso sí, siempre es del respeto.
Se fueron a hacer las compras mientras nosotros aguardamos una cola, pero una cola de esas de rebajas de invierno tela. Y llegó una señora y se puso delante. Y entonces le dije, oiga señora, que hay cola. Y entonces cogió inmediatamente, se puso detrás de nosotros, pero se coló delante de tres o cuatro chicas. Y entonces las chicas jóvenes se cortaron y le dije, señora, la cola no está aquí, la cola está detrás de estas chicas. Me dijo que era un mal educado, etcétera, etcétera. Y yo le dije, señora, colarse tampoco es de tener muy buena educación.
Es que es alucinante, o sea, encima se lo discuten,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
encima
sí.
Te llaman a ti mal educado.
Es
o sea,
tremendo.
Porque por lo menos se podían callar. No. O sea, es que es tremendo, ¿eh? Tremendo.
Es tremendo.
Qué morro.
Y bueno, ya hay quienes dicen pues que eso, una retirada a tiempo siempre es una victoria.
Hola, buenas tardes, gente. Yo no solo he abandonado la compra alguna vez, que sí, que lo he hecho. Yo directamente he llegado a entrar a establecimientos y al ver la cola me he dado la vuelta y me he ido.
Bueno, yo creo que alguna vez también lo he hecho directamente. Es lo que tienen las colas.
La foto que me ha llamado hoy la atención es una foto de una madre y de una hija rusas. Me ha llamado la atención quizá porque aquí en la cumbre de la OTAN han dicho que Rusia es la gran amenaza para la seguridad mundial. La foto en blanco y negro. Una niña está sentada en la cama de su cuarto, viste pantalones vaqueros. No se le ve la cara. Su mano descansa sobre la mano de la madre. La mano de la niña tiene los restos de haber estado jugando en el campo, de haber removido la tierra. En eso se nota que la niña crece, en que ya sabe andar con sus amigos por ahí. Se nota que crece porque ya sabe hacer surcos en el mundo y en el tiempo. Pero la niña también tiene ya en la piel los arañazos, las heridas, las pequeñas lesiones de arar en su propia vida. La mano de la niña reposa en la palma de la madre que alarga su brazo. La mano de la madre es grande, acogedora. Nos recrimina, nos riñe, es como una cuna para un bebé ya crecido, como un huerto regado y sereno. Los huesos de la mano de la madre están floridos y huelen a jazmín. Los dedos de la mano de la madre han deshojado la luna y tienen el tacto de un mimo. La niña se hará mayor sin que la madre se dé cuenta. Pero entre sus dedos seguirá estando el polvo del camino. Quizá las marcas, Dios no lo quiera, de un zarpazo. A ratos, a la niña crecida, la mano le escocerá, le quemará, le picará. Y aunque la niña crecida oculte todas sus heridas, su palma seguirá buscando otra palma como la de la madre. Una palma en la que reposar, en la que olvidarse de esos balances, esos inventarios que nunca cuadran. Una mano que le estreche la suya y que le diga que todo está perdonado, antes incluso de que todo esté vivido.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Con el apoyo sustancial de los herederos políticos de ETA, el gobierno de Pedro Sánchez va a dar un paso más en su agenda legislativa de ruptura de consensos básicos de la transición. En este caso se trata de la Ley de Memoria Democrática, una vuelta de tuerca a la Ley de Memoria Histórica que aprobó el gobierno Zapatero. Para que se pudiera desatascar el trámite parlamentario de la ley, Bildu ha conseguido del presidente del gobierno que la norma extienda la reparación a las víctimas de los GAL hasta el 31 de diciembre de 1983, fecha posterior al asesinato de los etarras Lasa y Zabala. Esto permite a Bildu convertir a los terroristas en víctimas de una supuesta lucha del Estado contra ETA. De esta forma, ese periodo se entendería como el posfranquismo, la continuidad institucional del régimen del dictador, sin asumir que Franco murió en 1975 y que la Constitución española, ratificada por el pueblo español en diciembre de 1978, inauguró una nueva etapa de nuestra historia. Con este giro en la Ley de Memoria Democrática, Pedro Sánchez se somete al dictado de Bildu y pone en entredicho la lucha de la democracia contra el terrorismo de ETA. Este escandaloso pacto parlamentario del PSOE con la franquicia de ETA representa una profunda injusticia para todos los españoles y en especial para tantos socialistas que se enfrentaron al terrorismo pagando un alto precio de sangre.